Torres. Así es, fue justamente en su cuenta pública el año 2023 que el presidente Gabriel Boric comprometió públicamente a crear 700.000 puestos de trabajo al finalizar su mandato, algo que en ese momento generó bastante debate respecto de si finalmente este objetivo se iba a lograr o no. A la fecha, según cifras oficiales del Mintrav, el periodo octubre, noviembre, diciembre de 2025 se han creado más de 675.000 empleos, de los cuales el 79% corresponde a empleo formal. Son cerca de 9,5 millones de personas ocupadas, de las cuales 6,9 millones están justamente en el sector formal. La tasa de informalidad, en tanto, ha bajado 0,5 puntos porcentuales, pasando de un 27,3% ahora a un 26,8%. Si bien ha mostrado aumentos en lo que han sido los últimos trimestres de 2025, sigue ubicándose en niveles más bajos que los periodos pre-pandemia, y eso es algo positivo y a destacar. Y lo que es más preocupante, eso sí, lideran las mujeres respecto del desglose de la informalidad en nuestro país. Ángel Acevedo, economista y académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, apuntó a las políticas públicas, atención, que no se han implementado y que sí, dice él, podrían ayudar a revertir la informalidad en nuestro país.
Existe una rigidez administrativa que castiga al pequeño emprendedor y urge un monotributo. La brecha de género sigue siendo crítica. Sin una ley de esa lacuna universal, miles de mujeres se ven obligadas a la informalidad.
En cambio, dentro de las políticas, las reformas que sí se han implementado, tenemos, por ejemplo, las 40 horas, que recordemos aumenta su gradualidad, o más bien disminuye su gradualidad a 42 horas en el mes de abril, y otra política que el propio Banco Central ha identificado como un costo adicional a la generación de más empleo, destacando el aumento del salario mínimo desde que asumió el presidente Gabriel Boric, que del año 2022 ya acumuló un alza del 54%, una cifra no menor. Francisco Castañeda, académico, bien digo, de la Universidad Mayor, dijo que los resultados de estas políticas, eso sí, han sido mixtos, han tenido cosas buenas y cosas malas, y añadió qué es lo que a su juicio le falta a esta fórmula.
Con medidas como el alza al salario mínimo y la agenda de derechos laborales pueden mejorar los ingresos y condiciones, pero si no vienen acompañadas de aumento en la productividad, simplificación regulatoria y apoyo efectivo a las pymes, parte del ajuste puede irse a informalidad.
En tanto, desde el mundo privado mantienen la visión que han manifestado a lo largo de que se han ido aplicando distintas reformas, las 40 horas, el aumento del salario mínimo y, por cierto, la reforma de pensiones, que fue algo que justamente destacó la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, que dijo que son justamente políticas que responden a problemas que necesitaban soluciones urgentes, pero eso no quita, dijo, que a esto el conjunto de estas medidas ha significado elevar los costos de contratación en más de un 20%.
Lo que esperamos y lo que necesitamos como país es volver a generar puestos de trabajo formales y de calidad en que las personas también contribuyan a su seguridad social.
Y si comparamos lo que es el escenario local con otros países de la región, tenemos que mientras Chile tiene una desocupación del 8% y una informalidad del 26,8%, nuestro vecino Argentina, por ejemplo, tiene un desempleo similar del 7,9%, pero una informalidad del 42,7%. En tanto, otros países, como es el caso de Perú, Brasil y México, el desempleo en todos esos casos es menor al nuestro, pero las tasas de informalidad nos superan con creces.
Gracias, Vanessa.
Muy buenas tardes.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público.
Exactamente 14 horas con 5 minutos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Respaldo y calidad sin pagar de más. Es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, ahoyadoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
La radio alerta y oportuna.
Dos de la tarde, 6 minutos.
Seguimos revisando informaciones. Un grupo de empresas de la Araucanía denunció un delito de fraude en desarrollo luego de que detectaron la falsificación de facturas, las cuales están siendo factorizadas. Vamos a conocer detalles en el estudio con Rodrigo Aguilera. Rodrigo.
Esta situación ya fue denunciada a la Policía de Investigaciones, pero tiene distintas aristas. Las empresas afectadas son parte de un grupo mayor de empresas. Estamos hablando particularmente de Industrial Agrifor Limitada, Sociedad Agrícola y Forestal Las Raíces y Sociedad Agrícola y Forestal Huilo Huilo. Estas empresas que tienen base de operaciones en Temuco descubrieron ya hace aproximadamente 2 semanas que estaban apareciendo en la plataforma del sistema de sus empresas del Servicio de Impuestos Internos facturas, pero que ellos no habían emitido. Y además recibieron el llamado de un factory preguntando precisamente por una factura. Y estas facturas, que son 17 en total, están con distintas razones sociales y por distintos servicios que ellos nunca han contratado, como alojamiento de cabañas, almuerzos para grupos de personas en distintos lugares o compra de insumos. Y todo esto, hasta ahora, en las facturas suma cerca de 200 millones de pesos. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, cambiaron las claves. Pero, en menos de 2 horas, quienes están detrás de este delito volvieron a emitir facturas, pese a que las claves habían sido cambiadas. Escuchemos a uno de los representantes de la empresa, en este caso del grupo de empresas, que es un gerente, Javier Goslich.
Tuvo partido hace un par de semanas que a través de un factoring nos estaban pidiendo confirmar unas facturas que habíamos recibido. Revisando la plataforma del Servicio de Impuestos Internos en registro de compra-venta, nos dimos cuenta que las facturas inicialmente no estaban ni en registro ni en pendiente, pero sí en no incluir. Y revisando las facturas estaban al crédito y había sido dado el acuse de recibo que debió ser en nuestra plataforma, pero que ningún funcionario de aquí de la empresa lo realizó.
El gerente de administración es el que escuchábamos respecto de esta situación. ¿Qué les preocupa? Que ya se percataron que las facturas, que son falsas, están ingresando a factoring. ¿Cómo opera el factoring? El factoring, usted le recibe la factura, le entrega un porcentaje del dinero de la factura, generalmente le retienen el 10%, y esa es la ganancia para el factoring. Claro. Lo que ocurre es que después el factoring, cuando venza el plazo, en este caso se están dando las facturas a 60 días, va a ser el cobro de esa factura.
Correcto.
Pero en este caso al titular, a ellos. Pero las facturas son falsas. Por eso se trata de un delito de fraude en desarrollo, porque como todavía no se produce ese cobro, no se puede hablar de fraude. Es al menos lo que le indicaron cuando hicieron la denuncia en la Policía de Investigaciones. También se contactaron con el Servicio de Impuestos Internos y alertaron de esta situación, pero el servicio indicó que por el momento no se puede accionar porque no se ha materializado el delito. Lo que les preocupa,
que es el cobro en el fondo,
que es el cobro, pero lo que les preocupa es que ellos, pese a haber cambiado las claves en la plataforma, nuevamente han sido víctimas de nuevas facturas, por lo tanto es una situación que claramente genera una sospecha mucho mayor respecto de lo que está detrás y cuál es el grupo que podría estar actuando una o más personas en este delito.
Esperamos que ellos hagan un seguimiento y ojalá poder detectar o poder tener contacto con estas empresas, a lo mejor si es que hay un tercero que lo está perjudicando a ellos. Bueno, no necesariamente puede ser que ellos directamente estén cometiendo, entre comillas, este fraude, porque nunca se ha tenido relación comercial con estas empresas, ni por servicio ni por compra de mercadería.
Reitero que el monto hasta ahora en las facturas falsas que ellos han detectado en el sistema son cerca de 200 millones de pesos. Y algunas de estas facturas ya están llegando a algunos factores, principalmente en la región metropolitana. Y por eso entonces es que está la denuncia en la Policía de Investigaciones y también se alertó al Servicio de Impuestos Internos. Pero hay que esperar qué es lo que va a ocurrir. Obviamente les preocupa esta situación a estas tres empresas que son de Temuco, porque alguien ingresó al sistema, lo vulneró, utilizó sus claves, las cambiaron, lo volvieron a vulnerar. Ellos no han emitido esas facturas que son falsas y que ya tienen un monto cercano a los 200 millones de pesos.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
2:11 p.m.
Y más de 50 denuncias por presuntas estafas vinculadas al acceso a la vivienda ha recibido el Servicio de Vivienda y Urbanismo Serbio en la región durante el periodo 2024-2025. De acuerdo con la información entregada por el organismo, los casos denunciados corresponden principalmente al cobro indebido de dinero por supuestas inscripciones de terrenos, donde las familias se les habría solicitado hasta 1 millón de pesos, además de depósitos adicionales en cuentas personales de intermediarios. Desde el Servio recalcaron que la institución no cobra por inscripción, cupos ni reserva de terreno y que operan a través de intermediarios privados, modalidad que ha sido reiteradamente denunciada por los afectados, tal como lo señaló Rosa Minchiqueo, encargada de habilitación de la demanda del Servio.
Punto uno, el hospital de Vilcún es un hospital muy antiguo, el cual ya debiese haber sido normalizado en el año 2019. En este tiempo...
Ya vamos a tener la declaración de Rosa Minchiqueo con respecto a esta habilitación de la demanda del Servio. Y ante este escenario, el Servicio llama a las familias y especialmente a los nuevos comités de vivienda a acercarse directamente a sus oficinas para recibir orientación, acompañamiento durante el proceso de vinculación con entidades patrocinantes registradas oficialmente. Finalmente, el organismo reiteró el llamado a no realizar depósitos en cuentas distintas a la libreta de ahorro para la vivienda y a denunciar cualquier irregularidad directamente en el Servio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Detienen a una persona que intentó ingresar droga a la cárcel de Angol. Vamos a conocer detalles de esta información con Vladimir Sáez.
Carabineros logró la detención de una persona mayor de edad, quien tenía la intención de lanzar droga al interior de la cárcel vía aérea mediante el lanzamiento de la pelota, donde se le logró encontrar en sus vestimentas dos envoltorios tipo pelotita, las cuales tenían droga, tanto marihuana como clorhidrato de cocaína. Según señaló el comisario de Carabineros de Angol, mayor Fernando Quiñir, fueron alertados que una persona tenía actitudes sospechosas con la intención de lanzar elementos vía aérea al interior de la cárcel. Se hizo un trabajo policial en el sector, se logró ubicar una persona, control de identidad y después de registro de vestimentas, y se le encontraron elementos prohibidos, principalmente droga, tanto marihuana como clorhidrato de cocaína, por lo que fue detenido y puesto a disposición del tribunal correspondiente por infracción a la ley 20.000, concluyó el oficial de Carabineros en Angol, Bio Bio, la radio.
Detectives de la Brigada Investigadora de Robos de Temuco, Viro, recuperaron un contenedor industrial evaluado en 20 millones de pesos que habría sido robado desde un recinto de Temuco. Lo anterior conforme a proceso investigativo desarrollado en forma conjunta y coordinada ante esta unidad especializada de la PDI y la Fiscalía Local Temuco, que daba cuenta del delito de robo en lugar no habitado que afectó a una empresa inmobiliaria ubicada a la salida norte de la capital regional. El delito fue perpetrado el pasado 24 de enero, luego que sujetos desconocidos, bajo el modus operandi de corte y cambio de candados de seguridad, sustrajeron desde ese terreno dos contenedores industriales de alto valor que procedieron a comercializar y trasladar a terrenos de particulares que se encuentran deshabitados a objeto de venderlos en el mercado informal. Con estos antecedentes y gracias a diversas diligencias investigativas de análisis criminal e inteligencia policial, además de empadronamientos en el sitio del suceso y alrededores, oficiales policiales de la PDI lograron establecer mediante la georreferenciación trazada que en un predio rural de la comuna de Vilcún se encontraban containers de similares características a las denunciadas. Una vez en el lugar, la PDI pudo determinar que el terreno era privado, no existiendo ningún tipo de construcción, ante lo cual se desarrollaron entrevistas a vecinos del loteo, los cuales no arrojaron resultados positivos acerca del nombre del propietario. Sin embargo, se logró la recuperación de una de las especies sustraídas, que fue reconocida por el denunciante a través de su forma, color y número de serie, por lo que fue entregado. El personal de la VIRO de la PDI continúa con las diligencias para dar con los autores de este millonario robo. La PDI detuvo a tres personas por el robo de bicicletas en Temuco. Las especies fueron sustraídas desde una empresa distribuidora y fueron recuperadas en allanamientos en la localidad de Labranza. La investigación de la Brigada de Robos se inició la segunda semana de enero, cuando desde una bodega en el centro de la capital de la Araucanía fueron sustraídas las especies. Los detectives, en el trabajo investigativo, recibieron información de la afectada respecto de que 28 bicicletas estaban siendo vendidas a través de redes sociales. Con el apoyo de las víctimas, se contactaron con quien realizó el anuncio y tras simular una compra, detuvieron a un hombre por el delito de receptación. Posteriormente, el personal policial detuvo a un segundo implicado, quien por instrucción del Ministerio Público quedó en libertad, pero apercibido porque tiene un 70% de discapacidad motora. El tercer detenido es la persona que ofertaba las bicicletas a través de Facebook. El comisario Leonardo Álvarez señaló que en el procedimiento policial se allanaron dos viviendas y se recuperaron 13 bicicletas.
A través de contactos con terceros, familiares directos y trabajadores de la empresa afectada, se logró realizar un nexo para iniciar una compra ficticia. Y finalmente se logró la detención de dos personas, ambos mayores de edad, uno con antecedentes policiales por diversos delitos contra la propiedad.
La Brigada de Robos de la PDI Temuco continúan desarrollando diligencias para recuperar 17 bicicletas y eventualmente identificar y detener a otros implicados en el delito. Y condenan a un hombre como autor del homicidio de un trabajador perpetrado en la comuna de Vilcún en el año 2024. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó a Camilo Marcelo Gay Mellado a la pena de cumplimiento efectivo de 7 años de presidio en calidad de autor del delito de consumado de homicidio simple ilícito cometido en junio de 2024 en la comuna de Vilcún. El tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 23:40 horas del 2 de junio de 2024, en el interior de una vivienda ubicada en el sector Meto Norte de la comuna de Vilcún, el acusado Camilo Marcel Gay Mellado dio muerte a la víctima, a quien apuñaló en varias oportunidades en la zona cérvico-torácica con un cuchillo de caza, provocándole 4 lesiones cortopunzantes, una de las cuales le causó la muerte en el lugar por anemia aguda. En fallo unánime, el tribunal, constituido por la magistrada Priscila Franzen Cervantes, que es la presidenta, Patricia Abollado Vivanco, redactora, y Cecilia Zubiabere Tapia, aplicó además a Gaimillado las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos de oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación